En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este jueves 27 de agosto, ¿no? Junto a nuestro panel están con nosotros hoy día el senador Gustavo Sangüés, senador por la región del Ñuble, y también con nosotros Victoria Beaumont de Salud Libre. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano91 por ex, agricultura en Facebook Live y @agricultura por Instagram. Hay un tema que sigue dando vuelta porque el día de ayer, ¿no? Me parece que ya se concretó la reunión entre Michelle Bachelet, ¿no? Candidata a expresidenta de Chile y candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, reconociendo de alguna manera en esta conversación con por qué México, por qué viaja a México y por qué conversa con la presidenta de México, Michelle Bachelet, porque bueno, México es uno de los dos países que patrocina su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Pero luego de dos votaciones, ¿no? Donde lejos de mejorar su posición, empeora, ¿no? Estaba en un cuarto lugar, según las encuestas, quedó en un séptimo lugar con solo dos apoyos de 15 posibles, ¿no? Solo dos apoyos de 15 posibles, lo que prácticamente descarta su candidatura. La pregunta es, ¿leyó mal el entorno de Bachelet estas señales de apoyo internacional? ¿Creyó que iba a tener una mejor recepción? ¿Confundió la identidad política, ¿no? En el caso de Brasil y Argentina, dos países gobernados por la izquierda, ¿no? Con que eso se iba a ir reproduciendo en el resto de los países, cosas que no habría acontecido. Miró menos las otras candidaturas, pues decía, bueno, no hay nadie de la altura de Bachelet, decía su entorno, ¿no? Como expresidente y todo, y resulta que las otras candidaturas han ido logrando 6, 7, 8 apoyos, ¿no? Si bien no hay ningún liderazgo muy consolidado, no hay nadie que sea, pero hay algunos que se empinan por más del 50% de los apoyos. Algo muy lejano a lo que le ocurre a la candidatura de Bachelet. Y por otro lado, aparece la réplica acá, ¿no? Decirle que ese mismo entorno, convencido del éxito, de que se iba a arrepentir el gobierno no haber apoyado a Michelle Bachelet en su esfuerzo por llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas, hoy día culpa, ¿no?, a la decisión de Chile y del presidente José Antonio Kast del poco apoyo que internacionalmente habría llamado la atención que su propio país no la apoyara. Gustavo Sangüesa.
Hola Gonzalo, hola Victoria. Yo creo que efectivamente el escenario político, cuando ella plantea su candidatura a nivel latinoamericano, por lo menos tenía cierta tendencia más bien a gobiernos de izquierda. Hoy día eso ha ido cambiando en las últimas elecciones a nivel latinoamericano, y obviamente que eso despotencia esta candidatura. Yo creo que el presidente José Antonio Kast fue muy claro y transparente desde un inicio, es decir, ella no representa lo que el mismo ideario del presidente Kast, por lo tanto había que marcar esa diferencia, y creo que era sano para nuestro país no estar en esta disputa de estar apoyando a alguien en quien efectivamente tú no crees. Entonces, creo que hoy día el escenario que tiene es más bien de ver la posibilidad de retirarse dignamente a sufrir una derrota estrepitosa, porque la otra salida que existía era que fuera vetada, y esa era una salida, por decirlo de alguna manera, bastante digna en ese escenario. Pero hoy día claramente como está el escenario, con los pocos votos que ha tenido en estas votaciones previas que se hacen, porque aquí este sistema es bien digamos, tiene esta característica que se hacen votaciones previas, y eso te va indicando y mostrando cómo son las expectativas y quiénes se van expectando finalmente para ganar en la votación final.
Así es, ¿no? Y en eso, más que sumar apoyo, ha perdido apoyo, ¿no? Inicialmente aparecía en un cuarto lugar con 4 apoyos, después los perdió, 2, y también se marcan los apoyos y a quienes no apoyarías. Y en eso sí sube Michelle Bachelet, ¿no? Llega casi a 6 ya, de 15, o sea, casi se acerca al 50% de rechazo, ¿no? Lo que es una cifra muy alta para alguien que pretenda, ¿no?, generar el consenso y de alguna manera ser elegida por el Consejo de Seguridad. Pues ese es el mecanismo. El Consejo de Seguridad elige uno de los candidatos y lo propone al Pleno. Y eso parece ser que no ocurriría. Va a conversar Michelle Bachelet sobre su situación, sobre sus posibilidades con la presidenta de México. La presidenta de México ya anunció, ¿no?, que bueno, que parece que no estaban las condiciones, ¿no? Anticipó su opinión. Y bueno, esto va a generar sin duda una controversia en Chile, ¿no? Va a abrir una discusión en torno, y quiero, más allá de lo que dice el senador Sangüesa, ¿no?, que está en lo correcto. Hay una distancia muy importante entre los valores y la mirada que tiene este gobierno de Michelle Bachelet, sin duda. Pero también nunca hubo una intención de acercarse, ¿no?, de transformarse en una candidatura nacional por parte del entorno Bachelet. Siempre fue la candidatura, una candidatura que nace en el entorno del propio presidente Boric, recordemos, muy anticipadamente, además.
Así es, sí.
En septiembre del año pasado, o sea, se está cumpliendo un año de esta candidatura y para recibir 2 apoyos, la verdad es que si no es la palabra fracaso la palabra correcta para hablar de esto, no se me ocurre otra. Victoria Humo.
Así es, además que es una candidatura que representa un ideario político y no una candidatura que a mi juicio tendría que tener otro cariz, porque tenemos que entender que la Organización de Naciones Unidas no está pasando por un buen momento. No. Entonces requiere un liderazgo de gestión distinto y obviamente requiere una persona que sea capaz de generar acuerdo, generar diálogo con distintas, digamos, pensamientos políticos e ideas políticas, ajeno a eso, en una materia de transnacionalidad, con temas en los cuales haya algún acuerdo transversal. Entonces, cuando una candidata está tan comprometida con una línea política, que además está, yo diría, también en crisis, porque la izquierda latinoamericana está en una profunda crisis de identidad y también de conexión con la ciudadanía.
El último año perdió en Colombia, bueno, pasó lo que cayó la dictadura en Venezuela.
Entonces, exactamente.
Venimos cambiando el escenario, ¿no?
Con ese escenario, yo creo que es una mala estrategia comprometerse justamente con aquellas ideas que están perdiendo su valor en la ciudadanía. Sobre todo si tú quieres ir a presidir una institución que se supone que es una institución mundial que debe conglomerar distintos pensamientos. Entonces yo creo que ahí hubo tal vez una mala, muy enamorada de sus ideas, tal vez un mal planteamiento de la candidatura. Ahora, con respecto al gobierno, yo creo que uno de los temas que pesaban era el potencial veto de Estados Unidos. O sea, si tú sabes que vas a apoyar una candidatura que ya tiene un 90%, 99% de veto de Estados Unidos, lo piensas 2 veces. Entonces, realmente, yo no creo que haya sido personal entre José Antonio Kast y Michelle Bachelet, sino que también hay un tema de posicionamiento país.
Sí, ahora, es verdad, hay 5 miembros que tienen derecho a veto, ¿no? Uno de ellos, Estados Unidos, China, ¿no?, el Reino Unido, Francia, Rusia, son los que tienen derecho a veto, pero ni siquiera llegamos a esa etapa, ¿no? Aquí estamos en los sondeos preliminares de apoyo, claro. y hasta ahora lo que tiene agonizando la candidatura de Michelle Bachelet es la falta de apoyo, ¿no? O sea, de hecho partió con una cantidad de apoyo y hoy día tienen menos apoyo de lo que partió, ¿no? Entre el primer y segundo sondeo perdió la mitad de su apoyo y aumentó el rechazo. Entonces, ni siquiera llegamos a la etapa del veto, ¿no? Del riesgo del veto de Estados Unidos, no alcanzó. Entonces, es verdad, cambió entre septiembre del año pasado, y enumerábamos los países, Bolivia, ¿no? Que cambiaron de eje, ¿no? Dejaron de ser tan alineados con la izquierda y que han asumido gobiernos de derecha, aumentó en América Latina. Entonces, esa misma falta de apoyo, ese error que ocurrió en Chile, de abanderizarse solo con un sector, uh-huh, con un gobierno, y no buscar la transversalidad, si es cosa mirar el entorno. Que esta es una candidatura, sí, obvio, pero es una candidatura de Chile. Yo miro el entorno y solo hay izquierda, digamos. No, nunca se hizo el esfuerzo por incorporar a alguien más, de darle una señal de transversalidad, de campaña del país. No, ese esfuerzo no se hizo. Y resulta que, de nuevo, en América Latina se apoya en Brasil y en México, que son los dos grandes países, sí, gobernados por la izquierda en América Latina. Sí.
Yo creo, Gonzalo, que incluso uno puede ir más allá. Yo creo que el expresidente Boric trató de imponer la candidatura, y por eso es que se anticipan tanto a darle el apoyo como país. No teniendo la respuesta de que, sabiendo que venía el cambio de mando, entonces yo creo que hubo mucho voluntarismo de tratar de imponer finalmente y tratar de acorralar al presidente Kast, de que como ya estaba propuesta por Chile, él tuviese que seguir en esa postura. Y el presidente Kast creo que hizo lo correcto, salió jugando como tenía que hacerlo, porque efectivamente, como dices tú, Gonzalo, tampoco hubo instancias de diálogo previo, tratar de convencerlo de que efectivamente ella representaba más allá de lo que solamente representa como opción política. Entonces creo que ahí hay un error o parte de cómo fue el sello del ex gobierno del presidente Boric, de tratar de imponer las cosas con ese voluntarismo como, para explicarlo como juvenil, de que las cosas hay que hacerlas porque nosotros las proponemos. Entonces creo que ahí efectivamente, ahí yo creo que se puso en riesgo la candidatura de Michelle Bachelet, y ahí es donde quedó tambaleando, en el minuto que ese voluntarismo del expresidente Boric hace que se le dé el respaldo como país, y ahí ya la dejó en la cuerda floja, porque no tenía la continuidad del próximo gobierno para que ese apoyo siguiera.
Así es, no obtuvo apoyo en Chile, no tuvo mayores apoyos en América Latina. Se decía, le tocaba una mujer latinoamericana. La izquierda solo veía a Bachelet, no veía a nadie más, y aparecieron otros candidatas, ¿no? Y aparecieron otros candidatos, y finalmente han logrado imponerse o se han perfilado de mejor manera, han ido sumando apoyo con más fuerza. Esta división también política en América Latina ha debilitado la opción de América Latina frente a la Secretaría General de Naciones Unidas. Lo mencionaba también Victoria, la debilidad en la que está hoy día la Organización de Naciones Unidas. Está en una debilidad bastante evidente. Ha sido gobernada por décadas por la izquierda. Naciones Unidas ha tratado de imponer su agenda a través de esta organización, y por eso quizá uno empieza a entender el error, ¿no? Este error de diagnóstico de creer que porque era una expresidenta de izquierda era como el requisito necesario para postular un cargo como ese, digamos. Victoria Aumont.
Mira, sí, o sea, yo creo que tal vez hay un tema de no querer ver que las cosas han cambiado, y querer presionar también con voluntarismo y llevar hacia las Naciones Unidas, mantenerla liderada por la izquierda. Y al parecer todo indica que, a ver, digamos que ninguno de los candidatos es un candidato de derecha o liberal, ¿ya? Sin embargo, todos los candidatos que estamos viendo, la más comprometida con gobiernos de izquierda es Michelle Bachelet, y seguramente eso es lo que resulta en lo que hoy día estamos viendo con el poco apoyo, incluso con el incremento del rechazo de su candidatura. Y creo que es una mala apuesta. Y Boric, yo creo que ha hecho bien esa lectura de comprender que los países cambiaron en el sentido de estar desafectados de la izquierda. o haberse dado cuenta de los resultados de los gobiernos de izquierda para la ciudadanía. Y entonces, claramente, obviamente las Naciones Unidas no quiere, yo creo, que no va a querer un líder que esté comprometido o que sea, que las personas puedan relacionar con esos resultados. Tenemos que entender también de que se ha conversado mucho de los impactos negativos de las reformas políticas de Michelle Bachelet, sobre todo en su segundo gobierno. Entonces, reformas tributarias, reforma educacional, que hoy día el gobierno de José Antonio Kast está tratando de paliar los tremendos impactos que tuvo en nuestra población y en nuestra economía. Entonces, yo creo que esa, yo diría, evidencia también marca negativamente la candidatura.
Así es, ¿no? De hecho, estaba mirando las votaciones, ¿no? Caroline Rodríguez Vilquet, que a muchos quizá no les suena, pero es ex ministra de Relaciones Exteriores de Guyana, ¿no? También latinoamericana, es la que obtiene mayor apoyo. 8 apoyos en la última votación y solo 3 rechazos. 8-3. Y en el caso de la comparación con Michelle Bachelet, que obtiene 2 apoyos y 6 rechazos, ¿no? Lo que marca la distancia, ¿no?, entre una y otra. Y la otra candidatura, que también es la de Rebeca Greenspan, ¿no?, de Costa Rica, que obtiene 7 apoyos y 4 rechazos. O sea, hay 2 candidaturas más de latinoamericanas, de mujeres con altos cargos, que obtienen menos rechazo y más apoyos que Michelle Bachelet, que de alguna manera, creo yo, la conversación con México, con Brasil, va a apuntar, ¿no?, a decir si persistir o influir en quién va a ser finalmente otra candidata, o si esta necesidad que sea una mujer y latinoamericana pasa también por ir despejando el escenario, ¿no? No seguir fragmentándolo, sino que concentrar su apoyo en una de las 2 candidatas, Rodríguez o Greenspan, que han obtenido más apoyo y que generan menos rechazo que la candidatura de Michelle Bachelet. Vamos a la pausa y volvemos en directo del grano. Vamos a cambiar de tema, vamos a acercarnos al tema de seguridad, pero al tema de seguridad en serio, ¿no? Porque ¿sabes?, hay mucha discusión política, mucho de la reforma constitucional, que un ruido que hay ahí, pero hay señales preocupantes tanto en la penetración del crimen organizado en los tribunales, como también decisiones de los propios tribunales que llaman la atención profundamente. Así que a la vuelta de la pausa, aquí en Directo Grano, vamos a conversar de eso.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia, con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Último minuto.
Estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po. Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Ahorrar es un buen comienzo, pero hacer crecer tus ahorros es aún mejor. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz que tu plata crezca con una de las mejores tasas del mercado. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeta a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producirlo de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
La Sociedad Nacional de Agricultura se reunió con el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, para abordar los desafíos del sector agrícola en materia de agua e infraestructura hídrica. Durante el encuentro, el gremio planteó la posibilidad de recuperar suelos de la región de Atacama mediante proyectos de riego, con el objetivo de transformarlos en terrenos productivos capaces de capturar dióxido de carbono y contribuir al desarrollo sustentable del país. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura y tal, como decíamos antes de irnos a la pausa, ¿no? Tema de seguridad y seguridad a fondo, ¿no? Veíamos hace un par de semanas ya el plan Cancerbero desplegado en la cárcel La Laguna en Talca, ¿no? Cómo iban llegando decenas y cientos de los más peligrosos, ¿no? Delincuentes vinculados al crimen organizado que están de alguna manera presionando, ¿no? Permanentemente a la seguridad de nuestro país, realizando su actividad delictiva en todo el país de manera coordinada, con mucho poder de fuego, con muchos recursos económicos, con gran protección. Resulta que en un régimen mucho más duro carcelario, ¿no? Sin visita, en cárceles individuales, con poco contacto con el exterior. Bueno, un juez de Iquique, del Tribunal de Garantía, decidió revertir esa decisión de traslado. Y esto afectaría a lo que conocemos como el clan de los Chen. Recordemos que era un clan dedicado a el crimen organizado en Iquique, con conexión con Estados Unidos, con China, lo que conocemos como el crimen organizado puramente, puro y duro, ¿no? Y resulta que quieren que vuelvan a alto hospicio, a la cárcel. Entonces, de nuevo, eso, la decisión del juez revierte una decisión administrativa de gendarmería en términos de cuál es la mejor manera para que estos clanes, para que estos crímenes organizados no sigan operando desde al interior de las propias cárceles o no tomen control de las propias cárceles. Y esto lo vinculo de alguna manera con la penetración que tiene el crimen organizado. El día de ayer, ¿no? Ayer conversábamos largamente sobre este funcionario, ingeniero informático de un tribunal que está siendo investigado y está siendo formalizado porque cada vez que el tribunal dictaba una orden de allanamiento, dictaba una orden de intervención telefónica, él informaba al crimen organizado, le avisaba, ¿no? Entonces, son muchas las señales, ya, para aprender, no una luz amarilla, una luz roja respecto de la penetración del crimen organizado en el Poder Judicial, en las distintas cárceles. Lo hemos visto cómo controlaban algunas de las cárceles. Entonces, la necesidad de un régimen carcelario más duro e intensivo para los, para aquellos que son más peligrosos, ¿no? Y para no mezclar a los delincuentes más peligrosos con aquellos menos peligrosos, con los delincuencia común, ¿no? Está encontrando un freno en el garantismo del Poder Judicial. No solamente en el Congreso, la discusión política, sino que también en el garantismo del Poder Judicial. Y esto refuerza la necesidad de la agenda de seguridad, ¿no? De esta seguridad, de la agenda contra el crimen organizado y contra el terrorismo, encuentra en esta realidad, porque esto ya no es discusión política, no es opiniones, no es eventualmente podría pasar esto. No, esto está pasando en Chile. Gustavo Sangüesa.
Sí, indudablemente que es preocupante, pero es algo que estaba previsto, ¿eh? Por eso una de las modificaciones en esta batería de proyectos de seguridad está precisamente poder establecer estos regímenes diferenciados y darle la potestad finalmente en exclusividad a Gendarmería, que es el que tiene que administrar como los diferentes centros penitenciarios, sin que intervenga finalmente el Poder Judicial en esa decisión. El Poder Judicial tiene un rol que le compete establecer efectivamente cuál es la condena de acuerdo al delito acreditado. Entonces, creo que aquí se traslapan ciertos roles con lo que corresponde a los tribunales de justicia en el rol que tienen que cumplir. Pero nosotros también tenemos, y hoy día que Gendarmería va a pasar también una parte importante a estar bajo la tutela del Ministerio de Seguridad, en el fondo ahí se va construyendo una manera de cómo se van a tener que ir administrando finalmente los centros penitenciarios. Yo creo que finalmente esto perjudica lo que se estaba buscando. Hoy día hay claridad que nosotros tenemos que segmentar a la población penal, que tenemos que evitar la contaminación criminológica, y en ese sentido lo que hace el juez, yo creo que va en contra de eso que se está planteando por parte de la propia Gendarmería, porque aquí tienen que existir y valorarse los aspectos técnicos, por qué se toma una decisión, los fundamentos en los cuales está basada esa decisión por parte de Gendarmería, y no solamente la parte, por decirlo de alguna manera, la parte que corresponde a los derechos que tienen las personas.
Así es, ¿no? Porque la argumentación, y quiero ponerla, porque la argumentación de la defensa y que fue acogida por el juez es la distancia. O sea, en pleno siglo XXI, ¿no? Dice, ¿no? Que ¿cómo va a tramitar un juicio estando en Talca si el juicio en Iquique? Oiga, de hecho, el Poder Judicial chileno, gran parte de la tramitación hoy día es telemática, ¿no? Sí, estoy, sí. Me estoy refiriendo a la audiencia, porque la tramitación es digital, digamos, gran parte. ¿Ah? Pero la audiencia son telemáticas. O sea, si el tribunal quiere tener disposición para interrogar, para tomar declaración, para conocer el estado, no es que lo tengan que llevar.
Y sobre todo estos casos.
De Talca y Quique, ¿no? Va a poder estar disponible, sino que tienen las capacidades hoy día de manera telemática para poder requerirlo en cualquier momento, ¿no? Entonces me parece que es débil el argumento, muy débil, y desconoce algo que es preocupante, ¿no? La gravedad de los delitos cometidos, la peligrosidad de quienes los cometieron. Victoria Humo.
Sí, además, sobre todo, este tipo de crímenes, de criminales, que en el fondo es un riesgo andarlos trasladando. O sea, este tipo de criminales tiene sus audiencias telemáticas precisamente para evitar cualquier tipo de riesgo de que se arranque, ¿no? Entonces, mira, yo creo que voy a ponerme optimista.
Está bien, ser
optimista. Voy a poner optimista.
Muy bien. Nunca hay que perder eso.
Sí. Lo que ha sucedido ahora para mí es la evidencia real de que no hay una reforma más necesaria que la reforma planteada de tener una diferenciación de penales ¿Ah? O sea, claramente todas las críticas que puede haber tenido, claro, todas estas críticas que ha tenido justamente ese tema de esta discusión que se ha dado entre quién va a tener esta potestad, si gendarmería o sigue teniendo los tribunales de justicia, ¿sabes qué? La evidencia, la realidad nos justifica claramente lo que el gobierno está planteando en su reforma. Entonces, en ese sentido, voy a ser optimista porque... claramente cuando el ministro Rau tenga que ir a defenderla al Congreso, no le va a quedar otra que decir, ¿sabe qué? Lo que pasa es que día a día nos enfrentamos con este escenario y la respuesta para este escenario ha sido para nosotros ha sido que Gendarmería tenga su autonomía respecto a estos penales diferenciados, donde realmente ellos puedan digamos diferenciar, valga la redundancia, que reos son de alta peligrosidad, son cumplen con las características de ser o de crimen organizado o terrorismo, y que son reos que tienen que ir hasta cárcel de alta seguridad. Pero, y ese va a ser el debate actual, que va a estar refrendado por esta realidad. Ahora, ¿qué me preocupa? Que a mi juicio es una estrategia pragmática. ¿Ah? Porque no estamos yendo a lo profundo. Y lo profundo es con lo que tú iniciaste esta reflexión, que es qué tan capturado está nuestro poder judicial o nuestros poderes del Estado, ¿no? O vulnerables de parte del crimen organizado. Y eso es otra reforma, es otra conversación que no estamos teniendo. ¿Ah? Porque aquí el gobierno está tratando de solucionar el resultado del garantismo. Es algo que es una estrategia en el sentido si quieres tener un resultado más rápido, más efectivo, pero si queremos tener una conversación profunda como sociedad y queremos realmente poder terminar con el flagelo de lo que es el crimen organizado, vamos a tener que tener la segunda conversación, que es cómo en el fondo protegemos a los poderes del Estado de la influencia o potencial influencia del crimen organizado.
Bueno, tendrá una oportunidad de preguntarle al senador, ¿no? Gustavo Sangüesa, senador de la región de Ñuble, porque esta agenda de seguridad que tuvo un paso en falso, ¿no? Respecto a la reforma constitucional, pero que es una agenda muy robusta, son más de 30 proyectos, muchos de ellos están en tramitación ya, otros van a entrar. ¿De qué manera también se avanza en esa agenda? ¿Se toma el control? Porque, como decía bien Victoria, estas señales lo único que hacen es justificar, dar razón de por qué existe tanta urgencia en hacerse cargo de los temas de seguridad, que incluyen algo, cosas de sentido común, ¿no? O sea, si aquí no es ningún experimento. El sentido común dice, oiga, los reos de más alta peligrosidad vinculados al crimen organizado deben estar segregados. ¿Por qué? Porque si no terminan tomando control de las cárceles.
Eso es.
Episodio que vimos en el gobierno anterior, el año teníamos la amenaza de toma y control de algunas cárceles en nuestro país, Gendarmería advertía que existía ese riesgo, que debía existir segregación, y resulta que encontramos oposición de manera permanente, no solo la oposición política de izquierda, sino que también incluso en el garantismo de algunos jueces. Gustavo Sangüesa.
Sí, Gonzalo, yo creo que Victoria abre una conversación que es mucho más profunda y que tenemos que irla dando en paralelo a cómo vamos tomando las medidas más urgentes. Sin duda el crimen organizado, bien lo dice su título, está organizado y mucho más organizado que el Estado, ¿ya? Y tiene una capacidad de respuesta que es mucho más rápida. Entonces, nosotros tenemos que ir avanzando con la celeridad que requieren los proyectos en materia de seguridad. Y en materia de seguridad son mucho más amplios de lo que se ve solamente en lo que es el delito común. Hoy día hay que tener una interacción con los diferentes países, por lo menos a nivel latinoamericano. Hay que ver cómo es la ruta del dinero que obtienen estas organizaciones que normalmente después de los delitos se sacan de los propios países. Entonces ahí hay una línea en la que también tenemos que avanzar. ¿Y cómo vamos tomando medidas para efectivamente poder proteger nuestras instituciones? Cada cierto tiempo sale que algunos carabineros involucrados en el tema, que algunos funcionarios de la PDI, que funcionarios de gendarmería, que funcionarios de los tribunales de justicia. Entonces tú te vas encontrando que comienza también a nivel político, como tenemos alcaldes que han que también han sido condenados. Entonces, no podemos taparnos los ojos como decir, no, a nosotros no nos va a llegar, o a nuestra institución, y en el Parlamento tenemos también que tomar medidas para poder tener cortafuegos que efectivamente impidan que el día de mañana también el Parlamento sea influenciado por alguno de estos grupos. Uno podría decir, o sea, no lo veo a la vista, pero eso no quiere decir que ha pasado en los países latinoamericanos. Entonces, antes nosotros sentíamos que la cordillera de los Andes era como un gran escudo protector de nuestro país, y como que estas cosas las mirábamos por televisión, que ocurrían en otros países, que ocurría en Ecuador, en Colombia, y nos daba pena de las circunstancias en que estaban viviendo ellos, o lo que pasaba en México. Y hoy día todas esas prácticas han llegado. Llegó el sicariato, llegó la extorsión a los comerciantes. Entonces, y también el sistema se empieza a corromper por los altos volúmenes de dinero que tenemos. Y en ese sentido, creo que el fast track que hizo Juan Antonio Coloma como presidente del Senado en materia de seguridad nos permitió avanzar en una parte importante. El más emblemático ahí es la ley Nayib Ratamal, que permite darle también protección a nuestra policía en su actuar diario, pero tenemos que ir avanzando, y ahí el sentido de urgencia. No podemos quedarnos entrampados en el error que cometió el gobierno en uno de los 36 proyectos que están a la vista, sino que tenemos que ver cómo mejoramos lo otro. Por ejemplo, es urgente que después de esta medida del juez podamos acelerar ese proyecto que va a permitir que efectivamente sea Gendarmería quien tome las decisiones.
Así, ¿no? Y ese régimen carcelario más duro, y todos estén garantizados por ley, ¿no? Sí, claro. O sea, finalmente ese es el respaldo, el único límite frente al garantismo de algunos jueces. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano.
Evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento, con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
¿Supiste?
Lo más increíble es que el negocio casi se cayó.
Nadie sabía de la fusión.
Esas historias que vas a querer contar están en DF+. 6 años revelando cada domingo las historias detrás de las decisiones empresariales, políticas, culturales y personales. Suscríbete a DF+.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica a Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Jugabet. Esta semana la emoción sigue en el Campeonato Nacional y las 5 grandes ligas de Europa. Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Encuentra tus partidos favoritos y descubre nuestras promociones. Jugabet. Haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative, con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos a saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridaje y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Contrata tu seguro automotriz en BCI Seguros y recibe un descuento de 100 pesos por litro en Copec durante un año. BCI Seguros, junto a ti cada día. Contrata en bciseguros.cl. Estamos conversando de los temas de seguridad, como la realidad, ¿no? Muchas veces la realidad se transforma en la maestra de la política. Tanto debate la semana anterior respecto de la constitución y reformas constitucionales, y la realidad nos dice, oye, urgente una agenda de seguridad, urgente hacerse cargo de los problemas, urgente que el plan Cancerbero, que todo el mundo aplaudió, 90% de apoyo a la operación Cancerbero, que más allá del nombre, segregar a los delincuentes de más alta peligrosidad, sobre todo a los del crimen organizado y terrorismo. ¿Para qué? Para que no tomen control de nuestras cárceles. ¿Ah? Así de preocupante es. Y resulta que aparece la política como atrapada en que sí, que si retira o no retira la reforma. Yo creo que el gobierno, más allá del mal paso, aprendió. Hoy día lo constitucional no va a ser problema. Hay que avanzar en la agenda, pero eso necesita también un sentido de urgencia profundo. El respaldo que está recibiendo el carabinero, que está recibiendo la PDI, también debe recibirlo Gendarmería, que son quienes tienen que lidiar todos los días con los delincuentes de más alta peligrosidad. Son aquellos que tienen que lidiar todos los días con el crimen organizado, su capacidad de fuego, su capacidad de amenaza y los recursos con los que cuenta, ¿no?, para corromper a las instituciones. Entonces, tenemos que hacernos cargo de esa realidad, porque si no, la película es muy clara, ¿no? Cosa, mira lo que pasa en México, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Perú ya. Y resulta que viene bajando eso. Victoria Humor.
Bueno, sí, pues. A ver, lo que pasa es que a veces la discusión política se pierde un poquito de la realidad. ¿Ah? Y yo lamento que los medios de comunicación le den más importancia a lo que es la pelea política, que a veces, mira, yo siento que se exacerban ciertas discusiones que pueden ser teóricas, incluso pueden ser legislativas. En el legislativo se pueden dar muchos de este tipo de discusiones que rápidamente pasan, ¿ah? Tú puedes tener, por ejemplo, una discusión en una comisión determinada donde se llega, se discute, qué sé yo, pero después se sigue trabajando en la agenda. Y el medio de comunicación lo toma como lo más importante, porque obviamente el medio de comunicación está pensando en generar polémica o generar esta discusión, estos enfrentamientos entre distintos frentes ideológicos, distintas oposición y oficialismo, y a veces las cosas son, en la realidad, incluso en el mismo legislativo, mucho menos beligerantes de lo que tú puedes ver en la prensa. Y eso contagia a la ciudadanía. Entonces yo ahí creo que hay que hacer un esfuerzo también por parte de los medios de comunicación de informar bien lo que sucede en cada una de las comisiones. Los que tenemos la oportunidad de ir a distintas comisiones vemos que a veces hay mucha más capacidad de diálogo de lo que realmente se ve en los titulares.
Así es, ¿no? Aparece a veces una confrontación mucho más dura, termina siendo aprobada con amplitud, ¿no? Muchas de las normas, lo vimos ya en la reforma, en la mega reforma, ¿no? En económica, ¿no? Cómo Chile vuelve a crecer. A mí no me deja de llamar la atención que, o sea, que se inicia la conversación de seguridad. Hay una parte, al menos, ¿no? De la izquierda que ya decidió restarse. Que se va a oponer. No, en el fondo demostrando que no tiene ninguna convicción en materia de seguridad. No es su tema, no le interesa, y me refiero al Partido Comunista del Frente Amplio. Recordemos que el Partido Comunista es el único proyecto que ha presentado, porque no ha presentado nada de ningún tipo, es el que busca revertir la ley Nadine Retamal. Es decir, revertir la defensa privilegiada que tienen hoy día las policías. Lo único que ha presentado, no en materia de seguridad, en todo. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué esperar de ello? Nada. Por otro lado, el socialismo democrático sí fue parte de la aprobación de esta agenda de seguridad que mencionaba el senador Gustavo Sangüesa, ¿no? Fue parte, se estructuró, se abrió a poder hacer esa reforma. Eso hay que profundizarlo, hay que aprovecharlo, ¿no? Y es tanto lo que tenemos en común respecto para avanzar en materia de seguridad, es tanta la urgencia también que debiera ser, ¿no? Eso es lo que domina la agenda. Senador Sangüesa.
Indudablemente, pero aquí, reafirmando un poco lo que decía Victoria, que los medios toman solamente la parte del conflicto. Yo cuando me toca recorrer mi región de Ñuble y conversar con la comunidad, digo, miren, la política es tremendamente hermosa porque se logra hacer muchas cosas. Pero ustedes ven solamente la parte donde peleamos, ¿eh? Es la parte que les muestra la prensa. Y eso además se ve exacerbado hoy día por el predominio que tienen las redes sociales, ¿eh? Muchas veces se habla, incluso en las propias comisiones, para la cuña que sale en las redes sociales, y que es el mensaje que se quiere transmitir. Y eso un poco nubla la verdadera toma de decisiones. Y estamos medio encarcelados, porque recordemos ahora en la mega reforma económica, donde en alguna oportunidad hubo ciertos consensos con la oposición, pero finalmente no alcanzaban a abrir la puerta para salir, y ya en las redes sociales los tenían empapelados con una presión que finalmente los hizo retroceder. Yo entiendo que en materias de seguridad existe un mayor consenso y la posibilidad de avanzar principalmente con el socialismo democrático. Si uno ve la ley Nadine Retamal, otro tipo de leyes, incluso la ley de robo de madera, tiene votos en contra de ciertos sectores. Entonces, eso te refleja que la voluntad para avanzar en materias de seguridad, no todos están convencidos, no necesariamente va a tener la unanimidad de los votos, pero creo que existe un amplio camino en el que sí vamos a poder avanzar. Desde la UDI nosotros hemos estado comprometidos con la agenda de seguridad del gobierno, no por eso no estamos entregados a lo que se diga, nosotros manifestamos nuestra diferencia con un proyecto de ley, pero tenemos toda la voluntad para seguir avanzando en el resto de los proyectos. Y yo creo que, y ahí comparto con Gonzalo, esto hay que hacerlo con la celeridad que se requiere, con el sentido de urgencia. La ley de las RUF lleva cuánto tiempo ya en el Congreso, estamos en la última etapa. Yo creo que es necesario, porque en la medida que nuestras fuerzas de orden y seguridad tengan los marcos regulatorios que efectivamente les permitan actuar dentro de ese marco, con la seguridad de que no van a terminar siendo perseguidos en tribunales, obviamente que es un elemento fundamental para el desarrollo de la seguridad. Pero tenemos que ir mucho más allá. ¿Cómo protegemos también a Gendarmería de Chile, que también está expuesto a diferentes situaciones, desde que son las propias amenazas al interior de los recintos penitenciarios? Si cuando un gendarme pasa un reo y le dice el colegio donde va su hijo, obviamente que va generando situaciones que no son las que esperamos. Por eso es tan importante la segregación en aquellos reclusos de alta peligrosidad, porque tienen estas prácticas, tienen este grado de poder y de incidencia fuera del recinto penitenciario que les permite actuar de esa manera. Y esto no tiene que ser con voluntarismo, tiene que ser con mucha conversación. Hay expertos en las diferentes materias que en las comisiones se da la instancia para poder tener el conocimiento necesario al minuto de tomar la decisión y votar. Pues yo creo que el gobierno tiene una tremenda oportunidad que la instaló, es uno de sus ejes por los cuales llega la presidencia de José Antonio Kast. Y nosotros estamos empeñados en que esa agenda salga de buena manera, salga con la rapidez que se necesita. Porque lo que ocurrió ahora con respecto al traslado del reo es algo que podemos llenarnos estos días en los tribunales, por lo tanto tenemos que hacerlo con la rapidez que se necesita, con la urgencia que se requiere, y la próxima semana yo espero que la agenda de seguridad sea la que se tome tanto los proyectos en la Cámara de Diputados como también en el Senado.
De hecho, acaba de salir la encuesta CADEM, ¿no? Dice las medidas de seguridad con mayor apoyo. Siempre el sentido de realidad de la ciudadanía, ¿no? Bastante sabio. El 56% aumentar las penas para quienes reclutan niños o adolescentes para cometer delitos. 53% dice aumentar las penas para adolescentes que cometan delitos graves. 51% facilitar y agilizar la expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos. 45% de personas condenadas por crimen organizado no puedan acceder ni a penas sustitutivas ni a beneficios sociales. Modernizar la carrera de carabinero y mejorar los sueldos y condiciones del servicio. Y así, hay una agenda que es nítida, la ciudadanía la tiene clara, y lo que esperamos es que la política esté a la altura, ¿no?, de esa demanda ciudadana y no quede atrapada, ¿no?, en una discusión estéril. Victoria Aumón.
Sí, a ver... Creo que es una tremenda oportunidad, porque la verdad es que el gobierno es una agenda que está completamente alineada con las necesidades o los requerimientos de la ciudadanía. Pero también es necesario, y ahí está el rol del gobierno, es necesario administrar ese anhelo ciudadano con medidas que sean efectivas, eficaces, pero también que respeten la institucionalidad. ¿Ah? Siempre pensando en que a la vuelta de la esquina puede haber un cambio de mano en el gobierno y que, por lo tanto, podemos tener en 5 años más otro gobierno. Entonces, por eso es que las reformas constitucionales...
Victoria, es clave, porque decirle aquí lo importante, más que la confianza en las personas, es la confianza en las instituciones. No podemos depender de los justicieros ni del liderazgo del minuto.
Pero por eso te digo que ahí está el desafío de administración. De administración de un gobierno que entregue una reforma eficaz, pero que vele por esa institucionalidad.
Así es. Le damos las gracias a nuestro panel, al senador Gustavo Sangüesa, senador de la región del Ñuble, que nos acompañó, a Victoria Aumón, de Salud Libre, como todos los jueves aquí en Directo al Grano. Nosotros nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en la radio, ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman en los micrófonos. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, un abrazo, chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.